Esperar lealtad por parte de la familia de nuestra pareja, aunque digan querernos muchísimo, es un grave error. Esas expectativas hay que bajarlas. Echarle la culpa a la familia de nuestra pareja porque le alcahuetearon y nunca me contaron que él, por ejemplo, tenía una hija con otra mujer, lo hacemos inconscientemente porque queremos quitarle la responsabilidad a la pareja, porque como queremos seguir con él, queremos seguir adelante con la relación, preferimos entonces culpar a la familia, ya sea la suegra, las hermanas. Grave error. Pensar que esa pareja va a ser un buen papá de nuestros hijos, aunque no haya sido un buen papá con otros hijos que ya tuvo con otras parejas, grave error. Estas son solo algunas de las conclusiones que saqué después de escuchar a esta persona que muy amablemente, de manera muy generosa, quiso compartir su historia. El final inesperado. Ella misma le puso voz. Hizo catarsis contando su historia y yo espero que a ti también te sirva de mucho escucharla.
Creo que si a mí alguien me hubiera dicho, Lee, despierta, despierta, mira lo que está pasando. Creo que tal vez hubiera evitado tanto sufrimiento, porque fueron 14 años de sufrimiento, y en realidad creo que sí, tal vez mi historia, como la de muchas, va a servir de ayuda para que muchas otras personas, muchas otras muchachas puedan entender que tal vez están en un círculo vicioso.
Tú eres muy joven, dices que estuviste 14 años en una relación de pareja.
Sí,
¿Qué pasó?
él fue mi esposo. Bueno, yo saliendo ya de mis 20, conocí a un muchacho y yo veía todo el panorama lindo, yo veía, bueno, ¿qué? Se ve muy bien. Pero lamentablemente toda mi relación con él desde el principio se basó en puras mentiras que venían de él, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo conozco, nos hacemos amigos y empezamos a salir.
Pero tú dices que veías muchas mentiras. ¿En qué momento viste las mentiras? ¿Desde el principio?
Desde el principio hubieron mentiras,
Y
pero
te...
yo no las veía.
Ah, ok.
Yo no las veía, yo todavía no las veía. La primera mentira era que él no era costarricense, pero él hablaba como costarricense, ¿verdad?
¿Qué
Entonces,
otra mentira viste después? Por ejemplo.
ok, ¿qué otra mentira vi después? Y lamentablemente fue una mentira en donde incluso la familia, o sea, la mamá de él era hijo único, igual yo era hija única. La mamá decidió apoyarlo en esa mentira. Cuando ya nosotros decidimos vivir juntos, 8 meses después de ya estar viviendo juntos, y ya yo tenía como 2 meses de embarazo, me entero de que el muchacho era casado. Me entero de que él era casado. Entonces yo obviamente, yo desde que éramos amigos, yo le había dicho a él, mi amigo, yo nunca quiero nada con una persona casada. Eso de que uno habla con sus amigos de cualquier cosa. Y yo le había comentado eso a él, que yo me consideraba como muy mujer para no... Para mantener mi propio hogar y no quitárselo a nadie, ¿verdad? Entonces, mi suegra nunca, nunca, nunca me había dicho absolutamente nada. Ella era, mi chiquito lindo, mi chiquito bueno, mi chiquito te amo, mi chiquito aquí, mi chiquito allá.
¿Y
Yo sí
cómo
sabía
te
de que...
enteraste que era casado?
Ok, yo sí sabía de que él tenía una niña, pero siempre me dijeron que era de una relación de un noviazgo pasado. En una ocasión, bueno, él siempre era muy quisquilloso con el bendito teléfono, y en una ocasión sonaba y sonaba y sonaba, pero lo tenía en vibración. En donde yo lo contesté, pues me habló una muchacha muy golpeado, furiosa, y yo, ¿pero qué está pasando? Y ella me empieza a decir, mira, yo soy fulanita de tal, usted obviamente que me trata mal, ¿verdad? Tal y tal y tal y tal cosa. Entonces, cuando ella me dice, dile a fulanito que me llame, que necesito porque ocupo algo para la niña. Cuando él sale del baño, pues entonces yo lo enfrento y le digo, mira, ¿qué pasa?
Bueno, te voy a frenar un
Sí.
momentico porque esto además ayuda a otras mujeres. A ver, durante el tiempo que tú
Sí.
estabas con él, ¿Tú no notabas nada raro que te diera indicios de que él tenía otra persona? Porque yo quiero saber algo. Cuando tú dices que era casado, ¿es que era casado y ya, que no es poco, o es que era casado y tenía al mismo tiempo una relación con ella? Son dos cosas diferentes, igual de malas, pero diferentes.
Ok, él era casado, pero yo nunca sospeché nada porque él era de llegar a dormir a la casa, o sea, era, o sea, todo normal. Sí sabía yo de la existencia de la niña, la llegué a conocer, pero la niña era muy calladita, ella era muy, muy tranquila, nunca, nunca sospeché yo nada.
Y
Y aparte de que
ajá.
la mamá de él tampoco, nunca me dijo nada,
Pero
solo
ven,
comentó
vamos a
de
hablar, espérate un segundito, es que esto no lo puedo dejar pasar así tan rápido. Tú sí sabías de la existencia de la niña y alguna vez compartiste con ella, ¿en qué circunstancias compartiste con la niña? Porque, a ver, si uno está saliendo con una persona y esa persona tiene ya hijo, hija, pues como que lo más normal, ¿cierto? Es que después de un tiempo una también empieza a compartir con los hijos de la pareja, aunque
correcto.
sea como sea. ¿Cómo empezaste tú a tener esa relación con la niña? ¿O no era una relación muy cercana?
Mira, él fue muy astuto porque yo consideraba que era una relación muy cercana, pero la niña era, como te digo, muy callada. Ella no comentaba nada de su mamá. Entonces yo simplemente no llegué a pensar absolutamente nada. O sea, simplemente fue una relación de noviazgo
Claro.
que salió con un bebé y punto.
Sí.
Y ahí quedó, ¿verdad? Se hizo cargo de la niña,
Y lo
pero
otro que
nunca se ha
te
vuelto a
interrumpí,
tocar.
perdóname. ¿Él seguía teniendo una relación con ella? ¿Estaban casados y seguían teniendo una relación?
No, ya
Ah.
no era una relación, ya él estaba separado de ella, pero estaban en un vuelve y vamos, vuelve
Ah,
y
claro.
vas, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Entonces lo boté de mi casa y bueno, duró como 15 días llorándome, la mamá me llamaba. Dale la oportunidad, por favor, mira, mi hijo ha cambiado un montón. Ahogaron a todo el pobrecito y ahogaron a mira que estás esperando un bebé, etcétera. Bueno, la cosa es que el hombre logró convencerme, logró entrar por donde me podía entrar, ¿verdad? Perdoné y volvimos. Con el tiempo nos pudimos casar. Pero venían las mentiras, seguían siendo las mentiras. Él era una persona, por último, terminó siendo muy egocéntrico, muy machista, amador del dinero increíblemente. Sus papás tenían una X posibilidad, bueno, económica, y era muy torpero, por decirte algo. Negocio que hacía, negocio que era como muy, muy niño de papi y mami. Empezó con el maltrato psicológico,
¿Cómo qué?
hacerme pensar que, bueno, primero, desde un principio, que yo lo creí, como, ay, qué lindo, le quiero para él solo. Me alejó completamente de todas mis amigas y de mis amigos. Yo trabajé siempre en oficina, y de hecho perdí mi trabajo por culpa de él. Llegó un momento en el que él me dijo, no, no tienes que trabajar. No, 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 usted es con el bebé. En ese entonces solo era una. Te voy a ser muy sincera, yo amo a mis dos bebés, pero lo que fue el segundo embarazo no fue planeado por mí.
Claro.
Fue prácticamente como yo quiero otro, y yo no, 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 y pum, y
Ah,
ahí me la
él
dijo.
quería otro.
Ahí va mi segundo bebé. Y yo le decía, ok, pero es mi segundo bebé, sería tu tercer bebé, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué? O sea,
¿Y tú no planificabas?
tengo una condición que no puedo planificar,
Ya.
entonces, no podía.
Claro.
Entonces, bueno, pues salió mi segundo embarazo, y bueno, después de los 2 años de ese bebé, nos fuimos de la capital, nos fuimos para una parte rural del país, y queríamos emprender con una idea que siempre habíamos tenido de comidas rápidas. Yo empecé vendiendo desayunos en ese lugar. Mis suegros ya eran adultos mayores, bastante mayores, y quedaron en la capital solos. Entonces tratamos de acomodarnos para llevarnos a mis suegros a vivir con nosotros. Aún así, yo seguía con la venta de los desayunos, posteriormente ya eran almuerzos, se nos hizo grande el asunto, compramos un caldito como los que hay en Nueva York, que venden hot dogs, como baño amarillo, con la sondillita y todo. Entonces empezamos a hacer nosotros comidas rápidas. Y en ese lugar en donde estábamos nosotros, no había un lugar en donde tú salieras después de las 10 de la noche y después de los tragos querías irte a comer algo. No, allá no había. Entonces nosotros dijimos, como somos de ciudad, de la capital, en la capital tú comes a la 1, 2, 3, 4, 24, 7, entonces quisimos implementarlo allá. Y empezamos a vender de las 10 de la noche a 4 de la mañana. De 10 de la noche a 4 de la mañana yo trabajaba con él en ese carrito de comidas rápidas. Después de las 4 de la mañana recogíamos, nos íbamos para la casa, desmontábamos todo, él se acostaba a dormir y yo ya a las 5 de la mañana tenía que estar disponible porque mis suegros ya estaban tal vez por su demencia.
Claro, entonces dejaron de hacer los desayunos y empezaron a hacer estas comidas de noche, de madrugada.
Es correcto, okay. Pero yo pasaba directo.
Sí,
yo atendía a mis hijas, a mis suegros, posteriormente.
Y él dormía.
El negocio, él dormía.
Él solamente se ocupaba de trabajar hasta las 4 de la mañana y ya, nada más. Tú hacías el resto, ¿sí? Estoy entendiendo. Bueno,
es
¿y qué pasó después?
Posteriormente, cuando se dio la oportunidad de alquilar un negocio, él pidió ayuda a un familiar que vivía en el país de él, y el muchacho se vino a trabajar de un momento a otro y me dijo, no quiero que llegues más, ya no te quiero en mi negocio. Y yo, ¿cómo? En tu negocio, bueno, ya no te quiero en mi negocio. Para mi sorpresa fue que había metido a una mujer con la que él tenía X tiempo de andar. Y bueno, y siguió con el maltrato psicológico. La autoestima me lo puso en el suelo, me lo decía así con sus palabras, no quiero ya nada contigo porque tú no tienes
raúl. ¿Cuánto tiempo duró esa situación?
6 meses.
Duró 6 meses. ¿Y tú separada de él, separada de él con esta mujer, 6 meses, y tú seguías respondiendo por tu casa y por todo, y él te pasaba dinero?
Sí, correcto. Él pasaba dinero, pero no era, digamos, como el dinero suficiente.
Ni se ocupaba de las hijas tampoco. Ni se ocupaba de las hijas, ni se ocupaba de los padres de él tampoco.
Correcto. Él me dejaba pañales en la puerta de los papás y se iba. Y era a las hijas era, hola, mi amor, besito y chao. A veces, estando a los 150 metros de la casa, tenía 15 días de no ver ni llamar a los papás ni a las hijas.
¿Y la mamá que lo defendía tanto al principio, por ejemplo, ¿qué decía? ¿Qué decía porque su hijo los había dejado botados contigo? Es que no era tu responsabilidad, era la responsabilidad de él. ¿Qué decía tu suegra en ese momento?
Mira, mi suegra estaba hecha un vegetal en ese entonces. Ya mi suegra estaba hecha un vegetal porque la demencia fue muy allá.
¿En qué momento decidiste separarte de ese hombre después de todo esto que estás contando? ¿En qué momento tú te paraste y dijiste, esto se acabó, no va más?
Mi salud mental. Una amiga que considero súper amiga, ella llegó y me sentó y me dijo, mira, yo sé que tú amas mucho a tus suegros, yo sé que tú eres una persona muy buena, muy dadivosa, pero tienes que amarte más a ti, tienes que amar más a tus hijas, porque yo entré en una depresión increíble, incluso pensé en el suicidio en una ocasión. Yo no salía de mi cuarto, mis hijos me tocaban la puerta. Mamita, ven a comer, bajé 11 kilos en un mes y medio. Estaba muy delgada, entonces ese día mi amiga me habló y me dijo, quiero que despiertes, de verdad. Y dije yo, de verdad, ver a mis hijas solitas, yo dije, no, tengo que hacer algo, tengo que irme, tengo que alejarme, porque estarlo a él viendo, en media pandemia solo yo podía salir de mi casa para hacer compras, entonces yo tenía que estarlo viendo cada rato a él con ella y con los hijos de ella, entonces fue muy frustrante y dije, no, ya no más, hablé con él y le dije, mira, fulanito, te digo, me voy. Yo dije, yo me armo y empecé a hacer mis maletas sin saber a dónde iba, pero yo hice mis maletas, empecé a recoger y él me dijo, bueno, de ahí está bien, yo te voy a ayudar para que vayas a X, para que te vayas para X casa. Pero aún así siempre me decía, estás segura que me quiere alejar de mis hijas, estás segura que no me quiere ayudar con mis papás. Yo le dije, mira, si tanto quieres a esta nueva persona y si esa persona tanto te quiere a ti, que te demuestre el amor que yo te he demostrado durante años con el cuido y el amor de tus papás. Ya después de haberme ido yo de allá, de ese lugar en donde vivimos, intentó dos veces
que volvieran.
Envolverme de nuevo. Uh-huh. Ajá, que volviéramos. Pero ya yo no me la creía.
Cuando te fuiste a vivir sola ya por fin, uh-huh, con tus hijas, no estabas sola, estabas con tus hijas, ¿cómo fueron los primeros, sí, días? ¿Fueron difíciles? ¿Sentiste alivio? ¿Sentiste nostalgia? ¿Cómo estabas en esos días?
Mira, fue un conglomerado de sentimientos. Uh-huh. No te voy a negar que me sentí más tranquila, como que me había quitado un gorila de la espalda porque yo no tenía que estar huyendo a él, claro, en realidad.
No, y con ella, porque era doble sufrimiento, ¿no? Ella. Claro, sí.
Es correcto, y ajá, nostalgia porque yo decía, bueno, y todo, creo que todo el mundo se casa para poder tener su familia, claro, y en algún momento yo me la creí, pero era porque me daban, como dicen, atolillo con el dedo. Yo misma empecé a hablarme, y yo, mira, Lee, tenés que seguir adelante. Hablarme yo.
Te hiciste terapia, te hiciste terapia tú misma. Qué bien.
Hice terapia. Y algo que me sirvió de mucho fueron mis amigos y mis amigas desde la escuela que él me había retirado, que él me había dejado. Ellos, pues, cuando se dieron cuenta que yo estaba de nuevo en la capital, empezaron a buscarme. Pasó un año, casi un año, enfermó de COVID y falleció.
Oh.
Sí. Mi suegro ya había fallecido, entonces como él era hijo único, obviamente que nada más se comunicaban conmigo.
Perdona un segundito, por curiosidad, cuando te fuiste, ¿quién cuidó a tus suegros?
Ok, unos familiares de él, ajá, habían venido del país.
O sea, él nada. Él ni siquiera viendo que tú te fuiste. Ya, vale. Eso era lo que quería saber.
No,
ajá.
No.
Entonces, en ese tiempo, fallece tu suegro y fallece tu esposo, bueno, tu expareja en ese momento, sí.
Cuando a él lo entuban, a mí me entregan el teléfono de él. Y él siempre había tenido ese teléfono que era con claves, o sea, ¿qué va a hacer la NASA? Le abro el teléfono. Se abrió una caja de Pandora. Se abrió una historia de un hombre que yo no conocía, que yo creía que yo lo conocía. Sin embargo, no lo conocía. Yo no sabía la clase de monstruo con el que yo me había casado.
O sea, peor de lo que ya nos has contado hasta ahora.
De lo que yo les he contado. Y me di cuenta que con la mujer que estaba en ese lugar, no era la única. A ella la hizo sufrir también. Buscaba sexo como desaforado. Empezó a gastar increíblemente. Estaba en la calle. Se estaba declarando en quiebra. Cuando yo me separé de él, no fue constante con la ayuda que le daba a mi niña. Para nada constante.
Recuerda que no es una ayuda. Los hombres no ayudan. Esa es su obligación porque las hijas son de él, así como son tuyas. Entonces, él no era responsable con la parte que le correspondía con sus hijas.
Porque quise contar, o sea, de mi historia yo puedo contar un montón y de detalle, pero porque quise contar mi historia porque muchas mujeres en realidad no nos valoramos. Y creo que eso fue lo que me pasó a mí, yo no me valoré.
¿Y has tenido tiempo para pensar en ti, por ejemplo? ¿Has analizado tu infancia? Si de pronto también tuviste algo que te dejó, sí, marcada, que aguantaste tanto tiempo esto, quizás encontrabas en él algo que te hizo falta cuando eras una niña.
Sí, claro, tal vez en la parte familiar, porque yo sinceramente no tuve papá, pero yo siempre de niña anhelé este cuadro de la mamá, el papá y los niños, la familia, siempre lo anhelé y nunca lo tuve, porque lamentablemente también mi papá fue muy ausente. Yo empecé a atar cabos desde que lo conocí y en realidad sí, o sea, él me escaneó y vio que yo tenía un buen corazón, él vio que un montón de cualidades mías y él dijo no. Porque nosotros en 14 años, nosotros tratamos de dejar las cosas en paz y yo le había dicho a él en varias ocasiones, mira, no funciona, no está funcionando, yo voy por un lado y usted va por el otro, soy una persona muy organizada.
¿Ha buscado ayuda para
Entonces,
superar todo esto? Porque aquí hay una doble pérdida y no solamente por ti, sino por tus niñas. Porque yo te pregunté por tu infancia, no has parado de hablar de él, no has hablado nada de ti.
sí, correcto, yo lo sé.
Él está muerto, ojo, él está muerto en todos los aspectos. Y la gente tiene mucho respeto por los muertos, cosa que a mí me parece muy rara porque yo creo que hay que respetar a los vivos, los muertos muertos están, pero bueno, eso es un tema en el que no voy a
exacto.
entrar porque sé que la gente se ofende. Pero ya él no
Tienes
está,
razón.
y no solamente está muerto físicamente, es que ya estaba muerto para ti porque es un ser que, aunque sea el padre de tus hijos, hay personas que no deben estar cerca de uno, hay que sacarlas, hay que procurar no tenerlas cerca y ese señor no le hacía bien a tus hijas, a fin de cuentas, pues nunca estuvo pendiente de ellas tampoco. Entonces, vamos cerrando con esto, diciéndote, te recomiendo muchísimo que hagas terapia. Esto es una gran terapia. Espero que esto te haya servido mucho, que te haya hecho sentir más aliviada, más liviana. Busca gente y qué bueno que te esté rodeando de gente que te quiere, pero la ayuda profesional es muy importante. Si no con una terapeuta o con un terapeuta, que estoy segura que en tu país habrá una cantidad de oficinas que ayudan a las familias, a las mujeres en situación vulnerable, y tú lo estás porque has sufrido de abuso por 14 años y ahora estás sufriendo dos pérdidas, la pérdida de una relación y la pérdida física de este hombre que ha muerto. Y tus niñas, después de lo que han vivido, es importante que hagan terapia porque ellas vieron la peor parte de su papá y a ti. Y estas cosas se repiten. Cuando tú me dijiste que faltó tu papá en la casa, pues es que ¿quiénes no hemos vivido eso? La ausencia de un papá, las ganas de sentirnos amadas, respaldadas y caemos en los brazos equivocados. Pero que tus hijas no vayan a hacer lo mismo, en gran parte en este momento tú puedes hacer mucho para que lo evites. No eres la única, ya te digo, si hay cosas que pasan y pasan y nadie las puede evitar, pero la terapia siempre será de gran ayuda para no caer en esos abusos que se perpetúan, que los vemos en nuestras familias y los normalizamos. Y es muy lamentable que el señor se haya muerto, pero pues es que no le estaba aportando nada a tu vida tampoco, ni a la de tus hijas.
Yo trato de hablar mucho con mis hijas, estoy tratando de, bueno, lamentablemente todo es la parte económica, ¿verdad? Pero sí, trato de buscar la ayuda para ellas, porque incluso ellas se les dice, ellas dicen, no, yo no me quiero casar para que me pase igual que mi mamá, yo creo que yo con uno como mi papá, uy, no, yo casarme, no, no, jamás. Y eso que están pequeños.
Claro.
Entonces, sí, estoy tratando de tratar de ayudarlas a ellas y buscando ayuda también para mí. Y pues ojalá que mi historia sirva para muchas otras mujeres en realidad. Y no, muy agradecida de que me haya prestado su oído, su programa, para yo contar mi historia y como dice usted, desahogarme.
Espero recibir noticias tuyas contándome que estás estupenda, que estás haciendo terapia. O ese teléfono espero que ya no lo veas más y que ya no estés mirando los chats ni nada porque eso no te va a ayudar a
Ah, no.
superarlo.
No, ya no, ya no,
Bueno.
ya no.
Oye, que dan muchas ganas de verlo, no te voy a decir que no, yo estaría pegada viéndolo también, pero hay un momento en que ya hay que
Ay, no,
dejarlo.
es que ya me leí todas las novelas, ya me leí todas las novelas, había que para ver qué había en el teléfono, pero entonces
Ya.
ya fue lo suficiente y ya lo dejamos ahí, ya.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Y sigue desfilando como la reina de tu vida que eres y no permitas que nunca nadie te quite tu corona.